Profesor Garrido Moraga, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches y bien hallado, querido Adolfo.
Ya empieza a apretar el frío, ¿eh?
Mucho, mucho frío, sí señor.
Pero incluso en Málaga hace frío.
Eso es terrible. Si aquí hace frío, se están helando en el resto del mundo.
Pero claro, 16 grados y decir que hace frío a cualquiera que esté en otro sitio...
Pues le produce una gran envidia. Y como dice el maestro Manolo Alcántara, como se entere Hacienda, nos pone un impuesto por buen clima.
Bueno, el personaje del que hoy vamos a hablar está de absoluta actualidad. Acaba de cumplir 79 años este mes de diciembre y además hace una semana que está en las carteleras españolas con su última película Magia a la luz de la luna. Es el último trabajo de un personaje de aspecto peculiar, pero más normal de lo que la mayoría podríamos pensar. Hoy vamos a descubrirlo aquí, en la noche de COPE edición viernes. Él es Woody Allen.
¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña. Y dice una, vaya, aquí la comida es realmente terrible. Y contesta la otra, sí, además las raciones son tan pequeñas. Pues básicamente así es como me parece la vida. Llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza. Y sin embargo, se acaba demasiado deprisa.
Esta historia comienza en la ciudad que nunca duerme. Allí, en Nueva York, nacía el 1 de diciembre de 1935 Alan Stuart Konigsberg, el primogénito de Martin y Nitti. Esta familia de origen judío no vivía en un barrio lujoso, ni tenía una gran casa, ni ingresaba grandes sueldos. Era una de las tantas familias de clase media de Brooklyn.
Su padre era joyero, aunque también trabajaba como taxista y a veces como camarero. Su madre tenía un empleo como contable en una floristería. Ambos pasaban la mayor parte del día fuera de casa, así que Red, como lo solían llamar por el rojizo de su cabello, tendría que conformarse con la compañía de la niñera.
Quizás en un acto de rebeldía, el pequeño Alan nunca demostraría interés por los estudios. Los libros le aburrían, prefería dedicar las horas a leer cómics, tocar el violín y sobre todo ver películas. Esa sería siempre su gran afición. Nunca olvidaría su primera tarde en el cine. Las imágenes de Blancanieves y los siete enanitos le fascinaron.
Te revelaré un secreto, linda. Esto no es una manzana ordinaria. Esta manzana tiene magia.
Al llegar a la adolescencia, su aspecto enclenque y sus enormes gafas de pasta harían de él el flanco perfecto de las burlas en la Midwood High School. Pero no estaba dispuesto a permitirlo. Para conseguirlo, sacó su mejor arma, el humor.
En aquella época, siendo apenas un quinceañero, Alan Stuart se convertía en Woody Allen. Aún no había terminado los estudios de secundaria cuando su nuevo nombre comenzó a sonar en la ciudad. Era habitual encontrar su firma en los chistes que se publicaban en los principales periódicos de Nueva York.
Y llegó la hora de ir a la universidad. Sus padres querían que Woody tuviera un buen oficio, querían que fuera farmacéutico, pero él no fue rotundo. Iba a estudiar cinematografía, una carrera que en casa pensaban que era propia de bohemios sin aspiraciones. En 1953, a los 18 años, se matriculaba en la Universidad de Nueva York.
Pero ni siquiera su amor por el cine le hizo mostrar interés alguno por los libros. Apenas asistía a clase, a no ser que proyectaran alguna película. Tras un desastroso primer semestre, Allen ponía el punto y final a su etapa universitaria. Aquello ni mucho menos le supuso una preocupación.
Poco después fichaba por una agencia de relaciones públicas. Su tarea era escribir gags para otros que los interpretaban en programas de televisión. Sin duda sus guiones funcionaban, así que ¿por qué no interpretarlos él mismo?
A mediados de los 50, Woody Allen se convertía en un personaje habitual en las actuaciones nocturnas de los locales de Nueva York. Aquello le hacía sentir un triunfador. Era alguien en la Gran Manzana, un lugar que desde niño soñaba conquistar. Y por si fuera poco, aquel oficio le ayudaría a vencer su timidez.
Entre las varias decenas de fieles a sus actuaciones, casi siempre se encontraba Harlan Rose, su primera novia. Woody y ella se casaban en 1956. Año 1960. Pensaba que aquella noche de domingo iba a ser una más. Una buena actuación y un par de cervezas antes de volver a casa. Pero iba a ocurrir algo más.
Su ingenio y su afilado humor despertaron el interés de un productor de Hollywood, Charles Feldman. Al bajar del escenario del Blue Angel, se le acercó. Le ofrecía $35,000 y un papel como actor si escribía el guión de una película. Sorprendido por la propuesta, no dudó en aceptarla. El resultado sería ¿Qué tal, Pussycat?, el primer trabajo de Woody Allen para la gran pantalla.
Bueno, ¿cómo pasa el tiempo? con nuestras compañeras, 26 años de la vida de Woody Allen. Empecemos por el principio, profe. Woody Allen nace en el barrio neoyorquino de Brooklyn. Entenderá que no puedo resistir la pregunta, usted que tanto conoce y tanto ama Nueva York, ¿cómo es Brooklyn?
Bueno, Brooklyn, lo primero que hay que hacer es cruzar el puente y darse un beso
el puente
en
de
el
Brooklyn.
Centro. El famoso puente de Brooklyn. Hay que darse un beso en el centro del puente, a la persona a la que tú quieras. Y entonces, eso, lo mismo que pasa en Venecia, que dicen que si pasas por el puente de los suspiros, por debajo, pues el amor es eterno. En el puente de Brooklyn, si le das un beso a la persona que quieres, el amor será eterno. Si no es verdad, queda muy bonito y yo lo he hecho. Lo hice un 4 de julio con mi mujer, mientras que toda la bahía, todo el río estaba lleno de fuegos artificiales y le di un beso apasionado y le dije, te querré siempre.
Hombre, aquí la puñetería es que si no la quieres para siempre, le das el beso y ya estás condenado, entonces.
Bueno, evidentemente, pero vamos, en este caso la cosa va bien, va bastante bien.
En su caso está,
Brooklyn
está claro.
Es un barrio de los 5 boroughs, 5 barrios que forman Nueva York, muy tranquilo, aunque parezca que no, pero sí, es tranquilo. Allí es donde los judíos tienen su mayor número de personas y de negocios, y eso le da un aspecto realmente curioso cuando tú te paseas por el barrio y los ves a todos los ortodoxos con los trajes negros y los tirabuzones, y es como si estuvieras en Jerusalén. Y tiene un museo magnífico, el Museo de Brooklyn es fantástico. Y a mí me gusta mucho porque es un sitio donde hay muchos cafés, restaurantes, pero todo más atemperado, más tranquilo que Manhattan. Manhattan ya sabemos que la imagen que se tiene es de locura permanente, y Brooklyn no. No tiene edificios demasiado altos. Ahora ha cambiado un poquito porque mucha gente va a Brooklyn para ver Manhattan desde Brooklyn. Tiene una vista prodigiosa, ¿no? Y ahora hay una parte que se han construido rascacielos en Brooklyn, que está formando una línea en paralelo con la de Manhattan, y también Brooklyn es es un barrio industrial, tiene industrias, y el puerto, hay que pensar que ahí la zona portuaria es muy importante. A mí me gusta mucho.
Perfecto. Escuchábamos en el relato un recuerdo entrañable que tiene con el cine Woody Allen desde pequeñito, cuando su madre lo lleva a ver Blancanieves. Dicen que queda absolutamente fascinado, que se acercó a la pantalla a tocar por la impresión que le produjo que los muñecos se movieran. ¿Esta es una historia idealizada o puede tener mucho de verdad?
Puede ser idealizada, pero también tiene mucho de verdad, porque yo recuerdo cuando vi Blancanieves y los siete enanitos, que a mí aquella película me impresionó, era un niño y me encantó, y de hecho la anunciaban el otro día para ponerla en televisión, una hora ya en Navidad que pone muchas películas pues de niños y demás, y cuando yo vi aquellas imágenes pues me volví a sentir niño. No me sorprende, hay cosas que nos marcan desde pequeños, ¿no? Y que él se acercara a tocar la pantalla No me extraña. Por otra parte, él ha jugado mucho con la pantalla. Acuérdate cómo entraba y salía en alguna de sus películas de una pantalla de cine. O sea, la pantalla como objeto, como tela, como espacio donde se separa la realidad de la ficción. Él, como siempre ha intentado jugar con eso, lo ha hecho en la práctica. El explorador que salía de la pantalla después entraba otra vez.
Fíjese la importancia que le da al mundo del cine, que leo una reflexión que hace. Dice, crecí viendo películas. Por entonces vivía en Brooklyn, que está a unos 45 minutos de Manhattan en tren. En mis primeros años, para mí eran más accesibles las películas que el teatro. Entonces no había televisión, de manera que la afición al cine nació pronto, y ya desde mi niñez me encantaba ir al cine a ver películas. Estoy hablando de cuando tenía 5 años, 6, 7, 8, 9, 10, veía películas todo el tiempo, constantemente. La afición desde bien pequeñito, ¿no? O por ejemplo esa idea de Woody Allen era un niño raro, dice, leo una reflexión suya. Solo quería ser el capullo de la clase, quería ser ese chico con gafas que nunca consigue a la chica, pero que es divertido y cae bien a todo el mundo. Fui muy popular en la escuela y siempre tuve mucho éxito, así que nunca me sentí un tonto. Era un niño muy deportista, a pesar de su aspecto.
Era un niño feo, tremendamente feo. Y eso condena al niño en Nueva York y en cualquier lugar del mundo.
Cosa que ha conservado luego a lo largo de su vida.
Sí, pero le ha ido muy bien. Uh-huh. Siendo un feo con un piquito extraordinario, como decimos en España, pico de oro. O sea que la capacidad de hacer humor y juegos es lo que le ha permitido ser un genio, porque lo es. Es un genio, yo lo considero así. Al mismo tiempo que un gran conquistador, como ya veremos.
No, pero no fue, él no fue buen estudiante.
Muy malo, pésimo. No le interesaba nada eso de estudiar. Eso no estaba hecho para él. Que va, que va. Él lo que le gustaba era el humor. El humor en la tradición de los cómicos americanos, ¿eh? Cosa que no se destaca suficientemente. Parece como si Woody Allen hubiera salido así como una seta después de la lluvia. No, no. Hay una tradición de humor americano y de humor en Broadway muy importante, y él está encantado en esa tradición. De hecho, se matricula en la Universidad de Nueva York, que, por cierto, no es Columbia, que es la privada, no es NYU, New York University, que es privada, sino en CUNY, en City University of New York, que es la pública, la más barata, vamos a llamarlo así. Y a los 6 meses, el primer semestre fue un desastre. Mira que empezó a estudiar cine, pero es que a él no le gustaba eso de estudiar y eso de leer libros. Y es autodidacta. Prácticamente Woody Allen es un genio. Vamos, prácticamente no. Es un genio que se hace a sí mismo.
La más barata es la universidad pública para el estudiante individualmente, pero que tiene un coste que asume el resto de los conciudadanos.
Efectivamente.
Cuidado, porque la universidad pública no es lo que le cuesta al alumno, sino es lo que le cuesta al alumno más lo que pone...
Más lo que pone, en este caso, la ciudad de Nueva York.
Claro, el Estado, el gobierno...
El Estado, pero en este caso la ciudad
con los
de Nueva
impuestos
York,
que pagamos todos.
Mientras que la otra, pero claro, hay unas diferencias abismales. Estamos hablando a lo mejor de una matrícula de un año que puede costar 40.000, 50.000... dólares, solo la matrícula, y en otro, en el caso este, puede costar a lo mejor 15, 16, 17
mil. Profe, él se llama Alan Stuart Konigsberg, cambia a Woody Allen. ¿De dónde viene esto de Woody Allen?
Pues mira, lo de Woody viene, y él mismo lo dice, porque le parece que es un nombre cómico, pero lo suficientemente respetable, las cosas de él, ¿no? Es una cosa, dice, bueno, sí, es un Woody, Woody, suena como muy coloquial, como muy divertido, pero respetable. Y lo de Allen, él es Alan, y como le gustaba a Allen, lo convirtió en Allen para ser el apellido.
O sea, todo un juego, ¿no?
Allen. Él siempre ha jugado con las cosas más serias, como la muerte, como la soledad, como ha jugado siempre. Porque además yo creo que es la manera de enfocar la vida o de enfrentarse a la vida. Hay que tomarse la vida como el juego más serio de todos los juegos.
¿Cómo fueron los inicios en el mundo del espectáculo de Woody Allen?
Bueno, pues él empezó siendo un muchacho de 15 años. Y empezó haciendo chistes, dibujando chistes, y los mandaba a los periódicos de Nueva York. Al principio salían sin nombre, en el Mirror o en el New York Post, pero después ya empezó a salir como Woody Allen, y eso lo hizo muy conocido antes de ver su imagen, antes de ver la cara de ese hombre bajito y feo. Se hizo ya popular haciendo chistes. Y entonces una empresa de relaciones públicas, una empresa de publicidad en realidad, lo contrató para que hiciera pequeñas historias de humor que interpretaban actores. O sea, él era guionista. Él empieza como dibujante de chistes, haciendo chistes, y después como guionista. Para un programa que era, esto en España puede sonar muy raro, The Colgate Happy Hour. Las horas felices de Colgate. ¿Colgate? Ajá. ¿Colgate? ¿Colgate?
¿El
dentífrico? El dentífrico es un imperio. Muchos de nuestros oyentes no sabrán que existe una Colgate University. Hay una universidad Colgate, especializada en dientes, claro, en odontología, que la paga la multinacional. Bueno, la sostiene la multinacional Colgate. Y esta multinacional tenía un programa de chistes, un programa de humor. Y Woody Allen empieza escribiendo pequeños guioncillos, y entonces se da cuenta y dice, bueno, vamos a ver, yo estoy escribiendo para otros. Bueno, pues lo que voy a hacer es escribir para mí. Entonces empezó algo muy, muy neoyorquino, que es en el off-off Broadway, en locales que están fuera del circuito, en hoteles, en cabarets, en donde se podía fumar, donde se bebía, y empieza él a actuar con sus propios chistes. Como el club de la comedia, pero en Woody Allen. Y él subía allí y contaba chistes. Y la gente se reía y le pagaban.
Profesor, a finales de los 50, es decir, cuando todavía no había cumplido 30 años, él acude por primera vez al psicoanalista, un asunto muy recurrente en sus películas, en sus guiones. Algo que seguiría haciendo, que sigue haciendo durante décadas, durante toda la vida, y además no lo oculta. ¿Esto en Estados Unidos es algo muy habitual, que cualquiera vaya al psicoanalista?
Hombre, si tú no tienes un psicoanalista en Nueva York, no eres nadie.
¿Ah?
Vamos a ver si nos situamos. El psicoanálisis en Estados Unidos forma parte de la vida cotidiana, absolutamente. Y cualquier persona que se precie de ser alguien tiene que tener su psicoanalista. Que te sientas allí, el hombre te escucha y, bueno, después le pagas. Los honorarios de abogados están ahora en $250 la hora. La hora. ¿Eh? Además te ponen el reloj. Yo siempre he pensado que para el mundo mediterráneo, para nuestra cultura, esto no funciona, por una razón. Porque en realidad, en el mecanismo, lo que está haciendo Woody Allen es contarle, le cuenta cosas, ¿no? Independientemente de las cuestiones terapéuticas o médicas, que para mí merecen todo el respeto del psicoanálisis y de los distintos tipos de psicoanálisis. Pero para el mundo mediterráneo, eso de que cuando acabe la consulta le pare el reloj y le diga ¡200! Yo creo que eso perdería aquí mucho.
Pierde la magia, ¿verdad?
Pierde mucha magia.
Pierde magia.
Pero vamos, él no puede vivir sin psicoanalista como ningún norteamericano de pro.
Es muy curioso porque si eres adicto al psicoanálisis, pensando en Woody Allen, en sus películas, naturalmente eres adicto a asuntos como el sexo, asuntos como haberte quedado pillado de pequeño con determinada, los placeres, todo eso forma parte, es decir, dar crédito a esas teorías y esas mismas teorías que te puedan ayudar a salir adelante, ¿no?
Hombre, el sexo sobre todo. Woody Allen es una persona que su obra y su propia vida, el sexo tiene una importancia fundamental. La frase famosa, aquella de Oscar Wilde, dice: todo es sexo, y cuando hay más sexo y poder. Es así, ¿no? Entonces, el psicoanálisis pues permite sacar ese mundo fuera, ¿no? El exponerlo, el analizarlo. Si tú te fijas, todas las películas de éxito de Woody Allen, claro, ha hecho tantas, son en realidad como introspecciones, como ejercicios psicoanalíticos, pero con humor. Se está siempre divagando, ¿no? Está siempre dándole vuelta a la cabeza con humor. Y eso es lo que lo distingue de otro tipo de cineastas, de directores y de guionistas, ¿no? Que el humor es lo que salva la situación.
Bueno, tenemos a Woody Allen ya situado en el tiempo, con algún perfil psicológico y personal de él, el entorno donde ha vivido, Brooklyn, ya tenemos eso definido. Hacemos una pausa e inmediatamente entramos ya a mediados de la década de los 60. Ahora cuento por qué.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
La revolución punk llega a la térmica. From Sex to Punk, la historia de Sex Pistols a través de las fotografías de su tour manager, John Tiberi. Una muestra inédita en España que podrás disfrutar en el Centro de Creación Cultural de Málaga, La Térmica, hasta el 9 de enero de 2015.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
La Noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
No te pido que no seas tú.
Tú y yo sabemos que por estas fechas vas a hacer miles de propósitos para ser mejor. Y este año lo tienes más fácil que nunca, porque Andalucía es el mejor lugar para ser tú mismo. Esta Navidad, celébrala con tu mejor tú. Celébrala en Andalucía.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Y también con el profesor Garrido Moraga. Hoy nuestro invitado, Woody Allen. Decía yo que entrábamos en los mediados de la década de los 60 porque es justo en ese momento cuando inicia su carrera en Hollywood.
Mediados de la década de los 60, Woody Allen acababa de iniciar carrera en Hollywood. Nunca se había planteado demasiado en serio el oficio de cineasta, pero algo imparable se despertó en él tras escribir su primer guión. Maniático y controlador, Allen decidía que sería el director de todas las historias que salieran de su máquina de escribir.
Pero las cosas no iban a ser tan fáciles como en su feudo neoyorquino. En Hollywood era uno más, un principiante sin nombre. Tuvo que llamar a muchas puertas para conseguir que alguna productora financiara su primera película como director. Toma el dinero y corre. Después de mucho esfuerzo, lo consiguió.
Por favor, ¿qué pone aquí?
¿No está claro?
No, no lo entiendo. ¿Dice actúe con naturalidad?
No, dice ponga $50,000 dentro de este saco y actúe con naturalidad.
Sí, con naturalidad. ¿Y qué más?
Le estoy apuntando con un revólver.
Aquí dice al volver, no revólver.
No, dice revólver.
Para entonces, a sus 34 años, Woody Allen se había divorciado de su primera esposa y había contraído matrimonio con la segunda. En esta ocasión, la elegida fue una actriz, Louise Leysa, con la que había coincidido en algún rodaje.
Era una mujer muy bella y extremadamente sexy. Casi nadie entendía que la había podido enamorar de aquel hombre bajito y más bien feo. El tiempo se encargaría de demostrar que Allen tiene un don para encandilar a las mujeres. En cualquier caso, aquella relación acababa en divorcio en 1969.
Al inicio de los 70 y a pesar de su inexperiencia, Woody Allen lograba uno de sus objetivos, carta blanca para sus películas. La productora United Artists lo fichó. Fue así como comenzó a hacer películas con personalidad, con temas recurrentes como la muerte, las relaciones personales, la frustración y el psicoanálisis.
Quizás se reflejara él mismo en la gran pantalla. Nunca ha ocultado que es un hombre neurótico que se desahoga en el diván de su psicoanalista. Debía poner orden a su cabeza, en la que se entremezclaban el cine y, por supuesto, las mujeres.
De nuevo lograba conquistar a una compañera de reparto. En 1973, en Sueños de un seductor, coincidía con Diane Keaton.
Nunca nos reímos juntos.
¿Cómo puedes decir eso? Tú no sé, pero yo me río constantemente. Hago muecas, sonrío, incluso a veces me carcajeo. ¿Y por qué no pensaste eso cuando éramos novios?
Entonces era distinto, tú eras más agresivo.
Aquel año iniciaban una provechosa relación. Juntos protagonizaron casi una decena de títulos, entre ellos uno de los mayores éxitos de la carrera del cineasta, Annie Hall.
¿Por qué estás deprimida?
He perdido mi ritmo, he dormido demasiado.
¿Y cómo es posible dormir demasiado?
El despertador.
¿Sabes lo desagradable que todo eso me resulta?
Lo sé, debido a nuestro problema sexual, ¿verdad?
¿Te parece bien que todos los de la cola se enteren de nuestro régimen de cama?
Ambos serían reconocidos con el premio Oscar por aquel trabajo, pero mientras otros peleaban por un lugar en la alfombra roja, Woody Allen decidía no acudir a la gala. Se excusó diciendo que tenía ensayo con su grupo de jazz.
Y es que hay cosas que Allen no perdona. Haga sol o llueva mares, sea martes o sábado, le apetezca o no, todos los días dedica al menos una hora a tocar el clarinete. Sabe que si tuviera que ganarse la vida como músico anónimo, le costaría llegar a final de mes. No es un virtuoso, pero eso no le quita el sueño.
Algún quebradero de cabeza sí le supondría una vez más su vida amorosa. A principios de los 80, la pareja Allen Keaton ya era historia, pero el corazón de Woody estaría muy poco tiempo libre. De nuevo, una espectacular mujer lo ocupaba, la actriz Mia Farrow. Ahora, ella se convertía en su gran inspiración y en la protagonista de buena parte de sus películas.
En 1987, a los 52 años, Woody Allen se estrenaba como padre. Nacía Satchel, su único hijo biológico. Él y Mia aumentaron la familia adoptando a dos pequeños, Moses y Dylan. Pero las cosas no acabarían bien. En 1992, Woody protagonizaba una historia propia de un retorcido guión de cine. A sus 57 años, se fugaba con Son Yi, una joven de 21, hija adoptiva de Mia Farrow.
La noticia dio la vuelta al mundo y la actriz emprendió una dura campaña contra el cineasta. Hoy, Woody Allen y Son Yi llevan 17 años casados. Quienes los conocen dicen que se complementan a la perfección, que ellos y sus hijas adoptivas, Beckett y Mansi, forman una feliz familia.
Woody Allen no se cansa de repetir que a pesar de su fama y su fortuna, él es un hombre normal. La noche de los lunes se reúne con la Eddie Davis Band para ofrecer un concierto semanal. No se preocupa por vestir a la moda, que sus gafas estén a la última es pura casualidad. Adora sus anchos pantalones de pana y sus zapatos cómodos.
Disfruta desayunando con sus hijas y llevándolas al colegio. Le relaja sentarse en el sofá disfrutando de una cerveza fría y viendo un partido de los Yankees. Su refugio está en el corazón de su adorada Nueva York, en el epicentro de Manhattan. Es su casa en el 930 de la Quinta Avenida.
Profesor, vamos a hablar de las mujeres de Woody Allen. La primera esposa fue Harlene Ross. Sí. ¿Quién es esta señora?
Bueno, esta señora se casa con él en el 56 y se divorcian en el 62. Era una actriz, pero desaparece de su vida. Es un, vamos a llamarlo, la iniciación. Primero, este matrimonio iniciático que no deja huella.
La segunda esposa. Llega a su vida Louise Leysa. ¿Quién era ella?
Era una mujer, más que una mujer, una bomba andante. Bellísima actriz.
Lo decía por...
No, bomba erótica, bomba de seducción, mujer guapísima, apasionada, con la que, bueno, pues tiene una relación muy compleja, porque no era una mujer fácil, siguen manteniendo la amistad y, como son americanos, se reúnen el Día de Acción de Gracias.
Claro, efectivamente.
Se ponen de pavo hasta arriba y, bueno, pues se lo pasa muy bien.
La tercera con la que no se mantuvo, perdón, la que no se casó, pero mantuvo una relación de mucho tiempo, fue con Diane Keaton, ¿no?
Sí, hombre, esta es clave, ¿no? Diane Keaton, que siguen siendo grandes amigos también, hay que destacar, ¿no? Con la segunda y con la tercera no ha tenido ninguna ruptura desagradable. Y claro, ¿quién no recuerda el dormilón, la última noche de Boris Yushchenko, Annie Hall? Bueno, ha trabajado con ella muchas veces, ha hecho hasta teatro, tomando la frase famosa de la película Casablanca, tócala otra vez, Sam, ¿no? El título de la obra con la que hicieron teatro. Y realmente para mí esta mujer es muy importante, no solo en su vida, sino en su manera de captar el pensamiento de Woody Allen. Esas escenas cómicas en las que ella parece que no se está enterando de nada, un poco despistada, mientras que el otro hace lucubraciones, ¿no? Hay que ver anoche, que no sé qué, que no sé cuánto, y lo mira como diciendo, ¿de qué está hablando? Eso causó un impacto enorme. Todos veíamos las películas de Diane Keaton y Woody Allen, porque, bueno, tú también y todos, ¿no? Porque películas de culto.
Yo no he sido muy seguidor del cine de Woody Allen. Tengo que reconocer que ayer la he descubierto ya muy madurita en películas con Michael Douglas o con Jack Nicholson, y son dos personajes que personal, emocional y sentimentalmente me cuesta, en fin, pensar una noche en el salón de casa viendo la tele juntos, parece que son como dos mundos completamente diferentes, ¿no?
Sí, pero eso pasa con las mujeres de Allen, ¿no? Él quiere dar una imagen de, bueno, no de intelectual, porque eso a él no le interesa, pero sino de una persona muy atormentada, sufriendo, pero eso es una pose también. Tú ten en cuenta que él tiene una inspiración, ¿no? Humphrey Bogart.
Eso es verdad.
Sí.
El paradigma suyo para conquistar mujeres, Humphrey Bogart.
Es que Humphrey Bogart era bajito y feo. ¿Ah? Humphrey Bogart no era guapo. Lo que pasa es que tenía el encanto del seductor, que también lo tiene Allen. El encanto del seductor o el encanto de la seductora no está en la belleza física solamente. La belleza física te deslumbra, solamente sin hablar. Tú ves a una mujer o a un hombre y vaya. Pero esto es más complejo. Esto es acercarse, y bueno, pues sí, como en cacería, y seducir con la palabra, y de pronto se te cae el una copa. ¡Ay, perdona, mira! ¡Ay, qué barbaridad! Fíjate tú, o sea, es muy Groucho Marx, los hermanos Marx, por eso los cómicos grandes cómicos americanos, ¿no? El absurdo, aquello de, señora, yo tengo mis principios, pero si usted quiere los cambio, ¿no? Que decía Marx, que sí, pues correcto. Eso mismo.
Diane Keaton, después llega otra mujer extraordinariamente hermosa, Mia Farrow, sobre todo, además de la época que imaginamos, esa época de Happy Flowers, de hippies. Mia Farrow era un referente, ¿verdad?
Un símbolo, el símbolo de la libertad, de hace el amor y no la guerra. Hay que ver las señoras con las que este señor, valga la redundancia, ha convivido, fíjate. Y bueno, con ella tiene el hijo Satchel,
el único hijo biológico,
que
¿no?
tiene, 27 años tiene ahora, y adoptaron otros dos. Lo que pasa es que esta relación, ya sabemos que es el momento más difícil de la vida de Woody Allen, porque se escapa con Song Ji. Ella tenía 21 años, él tenía 57. Uh-huh. Song Ji era una hija adoptiva de Mia Farrow. Ella descubre,
qué escandaloso, ¿no? Es
sí, terrible. Porque además descubre una foto de Song Ji desnuda. Esto se pone tremendamente complejo.
Y terminan fugándose.
Se escapan. Ella lo denuncia. Pero además lo denuncia por algo todavía más grave. Y es que dice que con Dylan, la otra hija adoptiva, tenía 7 años, ¿eh? 7 años. Había ejercido abusos sexuales. Esto fue una conmoción en Estados Unidos, pero una conmoción total. ¿Quién iba a condenar a Woody Allen? ¿Quién se atrevía? Bueno, pues se dijo que era mentira. Y los médicos y todos dijeron que era mentira, que la niña no había tenido ningún tipo de abuso. El resultado es que Mia retiró las acusaciones, pero se llevó a todos los niños, ¿eh? Se quedó, esa fue la condición que puso.
O sea, retiro los cargos, yo me quedo con la custodia y tú te sigues con la japonesa o la china.
Con Sonji y lo que tú quieras, pero correcto. Yo me llevo la custodia.
Y profesor, ¿cómo es la relación con Sonji?
Bueno, yo cuando llegué a Nueva York, para que la imagen del Instituto Cervantes fuera una imagen muy valorada en la ciudad.
Permítame, el profesor Antonio Garrido Moraga fue director del Instituto Cervantes en Nueva York durante los años...
4 años, 2000-2004.
2000-2004. Eso sí. Te permitió conocer a Woody Allen en persona.
Sí, porque a mí se me ocurrió... nosotros allí en Nueva York estábamos en un edificio, el Channing Building, un edificio modernista, muy bonito, pero lo que íbamos a hacer era la nueva sede. Yo fui para hacer la nueva sede, que afortunadamente ahí está, y yo invito a todos los oyentes que cuando vayan a Nueva York vayan a ver la sede del Cervantes porque merece la pena. Bueno, el caso es que digo, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Qué teníamos que pudiera interesarle a él? La biblioteca. Era lo mejor que teníamos. Lo mejor del Cervantes de Nueva York es la biblioteca, sin lugar a dudas. Y ahora el edificio, ¿no? Entonces, yo me puse en contacto con Woody Allen y le ofrecí hacerlo socio de honor de la biblioteca. Y aceptó.
¿El acceso a él fue fácil o fue...?
Muy fácil, muy fácil. Sin problema ninguno, muy fácil. Uh-huh. Además, Woody Allen es un señor al que te lo encuentras andando por Central Park. No hay que olvidar que él vive al lado de Central Park, o sea, lo que es la Quinta Avenida, los que conocen Nueva York, pues ahí está el Metropolitan Museum, el Guggenheim, y ahí hay una serie de casas, bueno, y de edificios, y él tiene una casa, y él pasea por Central Park, no es un personaje que se oculte, no, es, o sea, bastante normal.
Y contactas con él y le dices, quiero hacerte socio de honor de la biblioteca de la casa.
Sí. Y entonces, pues viene, eso fue además, salió en todos los medios, aquí en España salió en todos los periódicos, en todas las radios, viene con ella. Él parece como un ancianito, pero bebé, como muy desvalido, parecía. Yo fui a recibirlo, efectivamente, chaqueta de pana, anticuada, pantalones de pana anticuados.
¿Zapatos?
Los zapatos me llamaron la atención.
¿Por?
Son zapatos muy caros, pero que los compraría en el Paleolítico Superior. Estaban ya despellejados de uso, o sea, claro, cómodos, no lo siguiente. Pero yo decía, este señor con el dinero que tiene, no puede comprarse un poquito unos zapatos. Estaban limpios, pero usadísimos, y una camisa de cuadros. Y nada, pues allí estaban todos los medios, estaba toda la prensa, estaban las televisiones, y yo le hago entrega del carné para que pueda venir al instituto y pueda la biblioteca, y me hizo la pregunta, bueno, saludamos, y esto cuánto cuesta, me preguntó. Era un juego, bueno, yo le contesté, nada, es un honor para nosotros, para el Cervantes y para España que usted acepte. Y nada, muy bien. Y ya después, pues él me devolvió el honor, invitándome, y sin tener que pagar los $45, a escucharlo con su banda en el Hotel Carlyle. Ajá. Y toca fatal.
Por cierto.
Sí.
Toca fatal.
Toca. Lleva tantos años tocando. Además, el sitio. Yo aconsejo a cualquiera de nuestros oyentes, de estos oyentes tan entrañables por muchas razones, que cuando vayan a Nueva York vayan al Hotel Carlyle. El Hotel Carlyle es una preciosidad. Es un hotel modernista. Es un hotel con un sabor especial, donde todavía se conservan los ascensoristas. Tú entras en el ascensor y allí hay un señor perfectamente uniformado que te lleva a la planta que tú quieras. Tiene 100 y pico habitaciones, 5 estrellas, carísimo. Tiene una montera modernista para entrar que ya te llama la atención. Y sobre todo, te tratan con muchísimo cariño. Es un hotel de los...
Te sacan la pasta con cariño.
Es que ¿cómo debe sacarse?
Correcto, correcto.
Es de mentira. Totalmente. Que te saquen la pasta de mala manera. No, hombre, te la sacan y tú quedas contento y feliz. Sáqueme usted la pasta.
Haciéndote la pelota suficientemente.
Maravillosamente, claro, como natural. En aquella película.
De Pretty Woman, ¿no?
De Pretty Woman. No, ahora usted le hace aquí la pelota a esta señora. Bueno, pues sería el... Claro, lo que pasa es que ya no tiene encanto. Lo voy a decir con todo el respeto.
El hotel.
El hotel sí, pero como ya no se puede fumar, yo no fumo, pero no ataco ni mucho menos defiendo a los fumadores, es una cuestión personal, ¿no? Yo no. Y claro, ya no es lo mismo que el club de jazz, un club de jazz sin whisky y sin humo,
sin humo,
tú me dirás. Hay un club de jazz famosísimo en Nueva York que yo iba, que era el Pájaro en la Mano, y ahora ya nada más que se puede beber bebidas no alcohólicas. ¿Pero esto qué es? Ya ni es club ni allá ni nada. Pero de verdad que merece la pena ir a Carlyle, porque además es muy curioso. El nombre del hotel es el de un ensayista inglés famosísimo, un crítico, el Hotel Carlyle. Por lo tanto, es un relumbrón cultural extraordinario y allí lo puedes encontrar los lunes.
Eso es. Él empezó tocando el violín, luego pasa a tocar el saxo y finalmente al clarinete.
Sí, ya al final lo que le tocará será el xilófono. Pero vamos, porque ha cambiado tres veces.
Oiga, mire, sobre el tema del trabajo, que alguien puede tener la idea de que es un neurótico el trabajo, le voy a leer una reflexión que él hizo sobre el tema del trabajo. Las ideas se me ocurren de dos maneras. Una es cuando estoy caminando por la calle o me estoy afeitando y se me ocurre algo y lo escribo en algún papel. Lo guardo en un cajón y lo rescato más tarde. Me puedo meter en un cuarto, cerrar la puerta y no necesito esperar a que me llegue la inspiración. Escribo y aunque no esté demasiado inspirado, he escrito alguna de mis mejores cosas de esa manera, forzándolas. También he escrito alguna de las peores cosas de la misma manera, por tanto, como con mucha normalidad, ¿no?
Sí, vamos a ver, él será una persona compleja en su interior, pero es una persona amable y cordial en su trato, por lo menos lo poco que yo he podido conocer directamente, incluso tímido. La persona con esas gafas de pasta que le protege, esas gafas tan grandes le protegen. Las gafas muchas veces nos protegen del entorno, ¿no?
Es una barrera.
Una
¿no?
barrera. Y entonces, bueno, pues es una persona normal, eso que dice. Yo me pongo a trabajar, estoy a mejor afeitándome y siento una idea, le viene una idea. Entonces la escribe en un papelito y la guarda. Bueno, al cabo del tiempo, pues saca el papelito y empieza y sigue. Y unas veces le sale bien y otras veces
coño,
le sale bien.
Coño, sigue y termina haciéndote una película.
Pues sí.
Así de claro, ¿no?
Sí.
Bien, hablamos de antes del sexo. Sexo y amor. Frases de Woody Allen. El sexo sin amor es una experiencia vacía. Pero como experiencia vacía, es una de las mejores.
Claro, este es el existencialismo de Woody Allen. Y este es el juego humorístico que aquí se ve muy bien. El sufrimiento por el amor. ¿Sexo o amor? ¿Amor o sexo? Pues mire usted, vamos a hacer la afirmación tradicional. El sexo sin amor no es nada. Ahora, qué bien se lo pasa uno en la nada.
Solo existen dos cosas importantes en la vida. La primera es el sexo y la segunda no me acuerdo.
Claro. Es que mientras que estoy con el sexo no sé que exista otra cosa mejor.
Dice, el sexo es lo más divertido que se puede hacer sin reír.
Sí, porque el sexo, cuando se hace bien, uno no tiene fuerzas ni para reírse.
Dice, el amor es la respuesta, pero mientras usted la espera, el sexo le plantea unas cuantas preguntas.
Es como puede estar esperando, ¿no?
Bueno, este tío no se corta ni un pelo, lo tiene súper claro.
Nada, absolutamente,
¿no?
Nada. Un provocador.
Pero esta imagen de tío, no digo libertino, pero sí quiero decir con una dosis enorme de libertad, la gana con el tiempo por ser quien es. Cualquier otro que diga estas cosas, si no es Woody Allen, en una sociedad como la norteamericana, pues depende, ¿no?
Vamos a ver, Woody Allen, efectivamente, tienes toda la razón. Woody Allen es la línea de Marx, de Groucho Marx, este tipo de frases que te desarman. Eso hay en la sociedad americana, que es muy conservadora. Sin embargo, tiene un componente, vamos a decir, los liberales, los demócratas, Partido Demócrata, los liberales consentidos, permitidos. Él está en la línea que he dicho de Groucho Marx, la línea de Bob Hope también, otro cómico, y al ser cómico, pierde la carga. El ser americano es una sociedad muy puritana, en el fondo. Entonces, solo por el humor te puedes escapar.
Claro, él utiliza el personaje.
Exacto.
Para, ¿no?
Entonces dice, el amor y el sexo es lo más importante, o el amor sin sexo no vale, pero mientras que llega el amor, lo pasamos muy bien. Y dice el americano medio que va a la iglesia y que es muy puritano. O sea, las cosas que
Woody Allen. Lo ha dicho el personaje.
Y como decía Unamuno, Don Miguel decía, lo importante en la vida es tener cosas. Pero no materiales, sino las cosas de... ¡Ah, esto es de Pepe! ¿Las cosas de Pepe? Oye, Pepe puede decir todas las barbaridades que le dé la gana. Lo importante es las cosas de... Pues son las cosas de Woody Allen. Esa brillantez de la línea judía, que también entronca con Europa. Él es un producto típico, típico del mundo hebreo. Ese humor hebreo del este de Europa, de Polonia, de Hungría, está ahí, de Centro Europa, está ahí.
Déjeme, porque creo que debemos dedicar un ratito, si le parece, a hablar de su carrera cinematográfica. Ojo, porque estamos hablando de un señor, de un profesional, que ha tenido un extraordinario reconocimiento, por ejemplo, a través de los Oscar. Lo contamos inmediatamente.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
El Centro Cultural Generación del 27 expone la obra fotográfica de Joaquín Puga, El álbum del fingidor. Más de medio centenar de poetas de Europa y América han sido retratados por el fotógrafo durante los últimos 2 años. Visita la muestra en el Centro Cultural María Victoria Atencia, calle Ollerías 34 en Málaga. del 4 al 31 de diciembre.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Dale forma a tu proyecto en tres pasos. Imagínalo. Ven a Unicaja. Cuéntanoslo y deja que te ayudemos a hacerlo realidad.
Si tienes una idea personal o profesional, nosotros te ofrecemos la financiación que necesitas para llevarla a cabo.
Infórmate en nuestras oficinas o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Una ciudad con 3 milenios de historia, la que más crece en número de turistas de España, la del clima y la gente excelentes. Ya había muchas razones para visitar Málaga, pero muy pronto tendrás más motivos. A partir de 2015, la oferta cultural será aún mayor, con la apertura del Centro Pompidou y los fondos del Museo Estatal Ruso de San Petersburgo, dos prestigiosas instalaciones que se suman a los museos Picasso y Carmen Thyssen, al Centro de Arte Contemporáneo y al próximo Museo de Bellas Artes y Arqueológico. Estas son algunas razones para elegir Málaga, donde la cultura es capital.
La noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Y oyendo también al profesor Garrido Moraga. Por cierto, que la mayoría de los fondos musicales que tenemos hoy son interpretados por el propio Woody Allen. Toda esta selección musical está interpretada por su banda y a él al frente del clarinete. Digo, vamos a repasar, si le parece, la carrera cinematográfica de Woody Allen, que no tiene desperdicio. Vamos con ello.
La casualidad hizo que el cine se cruzara la vida de Woody Allen en los años 60. El resultado fue ¿Qué tal, Pussycat?, una comedia en la que además se estrenaba como actor en la gran pantalla.
¡Dime quién es!
¡Ana! ¡Te he dicho mil veces que no me molestes mientras trabajo!
¡Dime quién es esa mujer!
¡Esto se ha acabado! ¡Vete a la cocina!
¿Por qué no viniste anoche a casa?
¡Déjame en paz! ¡Tengo que trabajar!
¿Es más guapa que yo?
Que si es más guapa que tú, hasta yo soy más guapo que tú.
¡Oh, grosero!
En 1966 se lanzaba La aventura de la dirección, aunque con un título de dudosa calidad. Lily la tigresa no era más que la adaptación de una mediocre cinta japonesa. Allen incluso quiso borrar su nombre de los títulos de crédito.
Pero aquel cuestionable comienzo no tardaría en mejorar con trabajos como Toma el dinero y corre, Bananas, La última noche de Boris Yushchenko o El dormilón. En 1976 Annie Hall suponía el despegue definitivo para Allen, el respaldo a su triple faceta de director, actor y guionista.
Dicen que se superó a sí mismo con una película dedicada a su gran amor, A Manhattan. Rodada en blanco y negro, hoy es todo un clásico del séptimo arte. Era 1979. No paraban de surgirle las ideas. Se proponía entonces rodar una película por año.
En los 80 el cineasta rodaba algunos de sus mejores trabajos. Broadway, Dennis Rose, Días de radio, Delitos y faltas o La rosa púrpura del Cairo. Después de dos dramas sin demasiado éxito, Woody Allen escribía un guión excepcional, el de Hannah y sus hermanas. El resultado, 7 nominaciones a los Oscar y 3 estatuillas.
He hablado con Hannah esta mañana por teléfono y me ha dicho que posiblemente iréis al campo este fin de semana.
Sí, a ella le encanta pasear por el bosque. Sí. Y a mí no me gusta. Es un conflicto.
Tengo que ir al dentista esta semana.
Oh, qué bien.
Allen comenzó la década de los 90 sin demasiado éxito en taquilla. Alice y Sombras y nieblas no obtuvieron el resultado esperado. Aunque nunca abandonaría el humor, a partir de aquel momento el cineasta daba un cierto giro a su cine. Le daba un toque más trascendental. Delitos y faltas o misterioso asesinato son un ejemplo.
¿Qué tienes que volver al psiquiatra? Quiero que vuelvas a ver al doctor Ballard.
Seguro que... ¿Ya fui durante 2 años?
Sí, lo sé, pero ¿sabes cómo la General Motors, que retira sus coches defectuosos, tienes que ir a que te atiendan?
¿En 5 minutos?
No, yo no. Escúchame, soy tu marido y te mando que vayas a dormir.
Pero no,
a dormir. Te lo ordeno.
Ya en aquella época, el ingenio de Woody Allen había dejado de tener la repercusión de años atrás en Estados Unidos. Pasaba a ser una primera figura en Europa. En el siglo XXI no ha fallado ni una sola vez a su cita anual en la cartelera.
En el año 2000 se convertía en Rai, en Granujas de medio pelo. En 2001 rodaba La maldición del escorpión de Jade. En 2005 iniciaba su romance profesional con Scarlett Johansson en Match Point. Un año después repetiría con ella en Scoop.
2008 fue el año de España, con Vicky Cristina Barcelona, y en 2011 se dejaba atrapar por Francia en Medianoche en París.
¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis vosotros aquí? Papá ha venido por negocios y decidimos venir de gorras.
Fantástico, ¿podemos salir juntos?
Sí.
Bueno, tenemos muchos compromisos, pero seguro que, no sé, podremos...
¿Cuáles?
Después se marchó a Roma con Amor y más tarde llegaría Blue Jasmine con la impecable Kate Blanchett como protagonista.
Tras más de 40 películas y medio siglo de carrera, Woody Allen, a sus 79 años recién cumplidos el pasado 1 de diciembre, está decidido a mantener su idilio con el viejo continente. Hace unos días llegaba a los cines de nuestro país Magia a la luz de la luna, una historia ambientada en la Francia de los años 20 con Colin Firth y Emma Stone, pero esa es otra historia.
Profe, dice Woody Allen, la primera vez que vine a Manhattan, tal como la recuerdo, fue una experiencia asombrosa, aunque vivía 45 minutos de aquí. Pero como usted sabe, cuando tienes 5 o 6 años, no viajas libremente. Y fue mi padre quien me trajo. Subimos al tren en la avenida J, en Brooklyn, y bajamos en Times Square, ya en Manhattan. Y cuando salías a la superficie, descubrías la cosa más asombrosa que podías imaginar. Allí donde miraras, en todas direcciones, descubrías salas de cine. Manhattan le ha condicionado y Manhattan forma parte de la historia del cine.
Es su amor. Yo creo que por encima de cualquiera de sus mujeres, por encima de cualquier cosa, Manhattan es el amor de Woody Allen. Manhattan y Nueva York es la ciudad cinematográfica por encima de cualquier otra. Es donde más películas se han rodado. Es donde el imaginario moderno y contemporáneo se ha forjado. Cuando nosotros pensamos en la modernidad, en nuestra actualidad, pensamos en Manhattan, pensamos en la isla, en esa isla donde realmente, como dice la frase, la ciudad donde no se duerme nunca, o la ciudad que vibra, la ciudad que vibra. Eso no es del todo cierto, porque yo he vivido allí muchos años, conozco muy bien la ciudad y hay partes de la ciudad donde tú vives con una tranquilidad que parece que estás en un pueblo. Pero es cierto que el cine, la imagen que da, sobre todo cuando él llega, que llega a Times Square. Entonces, claro, llega a Times Square y cuando tú te bajas, si tú entras en el metro y sales en la estación de Times Square, te quedas maravillado, sorprendido. ¿Por qué? Pues porque todo son los anuncios en colores. Hoy ya no tanto, porque eso también está en Trafalgar Square, también está en Madrid, en muchos sitios. Pero en aquella época, cuando él era un niño, era único en el mundo. Único en el mundo. Y eso lo dejó absolutamente sorprendido. Y sigue sorprendiendo. De hecho, yo iba al cine, a mí me gustaba ir al cine a esa zona. Yo tenía cines de donde yo vivía, pero me gustaba irme, bajarme en Times Square, pararme un rato viendo cómo bailaban hip hop, cómo uno bailaba hip hop, el otro tocaba un solo de violín. Y bueno, todo el mundo entraba, subía, bajaba. Realmente es una ciudad admirable. Yo reconozco que mi pasión por esa ciudad es muy grande también, claro.
Por la séptima peli consigue el Oscar a la mejor director y la mejor película, Annie Hall, y él no se presenta a la gala. Dice que estaba ensayando con su banda.
Sí, a él le importa un bledo esta imagen de la que cultiva un poco de rebeldía ante las estructuras. Pues bueno, pues yo estoy ensayando con mi banda y no voy a ir, no puedo ir. Pero en realidad eso le dio todavía más fama. Tú sabes que la provocación, cuando Salvador Dalí, volvemos a Nueva York, llega a Nueva York, dice Dalí, bueno, ¿yo qué puedo hacer aquí para darme a conocer? Agarró una piedra y se cargó uno de los grandes escaparates de en la Quinta Avenida, lo metieron en la cárcel. Pero se hizo famoso en todo Nueva York. ¿Es la provocación?
El problema, efectivamente, de la comunicación es ser un híbrido, ser un templado. Ni frío ni calor.
Eso es una cosa.
Hay ejemplos...
Calla.
Incluso la radio española.
Ni frío ni calor. Eso es una cosa espantosa. Tú tienes que provocar frío, tienes que provocar calor, tienes que provocar entusiasmo, odio o amor. Pero, buenas noches. Esta mañana...
Profe, ¿es cierto que una de las especialidades de Allen ha sido lo que califican, denominan, slapstick? ¿Esto qué es?
El slapstick es una cosa que está en la propia naturaleza humana. Nosotros vamos andando y llegamos a un semáforo, un día de lluvia. Esto es cruel, además. Y de pronto vemos que resbala un señor y se pega un porrazo. Es dificilísimo no reírse, dificilísimo. El lacti es la hipérbole de la violencia. O sea, yo me enfado contigo, cojo una sartén, ¡zas!, te pego en la cabeza. Claro, todo el mundo sabe que es mentira, pero todo el mundo provoca la risa. Es el enlace con el humor del gordo y el flaco, con el, incluso en dibujos animados, el mic-mic, ¡vrum!, el correcaminos que le cae una montaña encima. Ese es el slap.
Déjeme, porque últimamente vemos que trabaja mucho Woody Allen aquí en Europa. En los títulos de crédito, por ejemplo, de Vicky Cristina Barcelona, encontramos un nombre, el de Javier Aguirre Sarobe, el director de fotografía de la película. Javier, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Usted fue director de fotografía de Vicky Cristina Barcelona. Exactamente, ¿cuál es su tarea? ¿Cuál es la tarea del director de fotografía?
Bueno, con Woody Allen es algo diferente. Es algo diferente porque es un director que te da muchísima libertad y además tiene unas leyes, una forma de trabajar que nos exige ser lo que aquí llaman ser absolutamente cinematógrafos. O sea, tener una visión no solamente de la luz, la atmósfera que creas con la luz, sino también el planteamiento y la planificación de las secuencias. Él me dio a mí muchísima libertad. Obviamente yo seguí los pasos de sus películas anteriores, en las que Woody pues recurre a planos secuencias, a no cubrir enteramente los diálogos. En fin, no sé, me parece siempre, me parece que Woody plantea el cine de una forma tremendamente valiente y muy diferente al resto de las películas, al resto del lenguaje, vamos a decir, que se aplica a gran parte de las películas americanas.
Javier, ¿cómo es trabajar desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal con Woody Allen?
Bueno, en primer lugar hay que decir que Woody en el set es un hombre tremendamente educado, es un hombre muy muy callado, muy reservado, está siempre como pensando en cierta forma. Eso por un lado, él es así, y después por otra parte es un hombre que provoca quizás un riesgo en cuanto a la planificación. El hecho de hacer larguísimos planos complica muchísimo el trabajo, nuestro trabajo, como te he dicho antes. Considero que es una aventura absoluta trabajar con él porque no existe ningún tipo de referencia para nosotros, no existen los monitores, no podemos ver la imagen ni podemos repetirla. Él aborrece absolutamente eso. Él sigue la cámara detrás de ella con sus headphones, con sus auriculares, y es la única referencia para él son los diálogos. Después está ve proyectado la secuencia y bueno, normalmente Vicky está muy feliz, la verdad es que estuvo muy contento en la película. Y después, si hay algo que no le gusta, no tiene ningún inconveniente repetirlo. Uh-huh. Es una forma, es algo, por eso digo que trabajar con Woody es como, es diferente, es otro concepto.
Javi, ¿y en lo personal?
En lo personal muy bien, muy educado, fantástico, siempre como pidiendo permiso, con una actitud realmente fantástica. No nos podemos creer que Woody Allen en el set es un hombre que esté contando chistes o contando anécdotas. No, es un hombre tremendamente reservado.
Bueno, Javi, gracias por atendernos, que te vaya fenomenal y confío en que siga siendo tan fácil en el futuro que podamos contactar y hablar de otros y naturalmente también de tu carrera profesional. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Nada, cuando queráis, un abrazo muy fuerte a todos.
Es un placer tenerle, ¿eh? Porque estamos hablando de un personaje del mundo del cine, director de fotografía muy bueno. Profe, que se nos va el tiempo. De la filmografía de Woody Allen, que la conforman alrededor de 40 películas, elíjame una para recomendar a nuestros oyentes esta noche.
El metro de Queens cruza el puente. En ese momento sale a la luz y te encuentras de frente con la línea de rascacielos de Manhattan. Todo es posible. La ciudad donde soñamos, vivimos, corremos, nos paramos, me quedo con Manhattan, que no la acabé. Pero me quedo con el ambiente, el clima que creó en esa película. Con ese sueño, la gran manzana. ¿Por qué se la llama la gran manzana? Muy poca gente lo sabe. Porque todos se la quieren comer.
Profe, gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hoy hemos tenido al Premio Príncipe de Asturias de las Artes del año 2002, Woody Allen. Seguimos.